Bueno, este podcast, la verdad, no sé. Bueno, vamos a empezarlo. Es la noche tarde. Estoy con el Colo Kessel acá en un 1-1. Vamos a decir que somos Nico Martínez y Omar Beretta para Sudacalandia en toda su extensión y su deriva. Y hacemos este podcast para el colectivo Cuarto Mundo. Y hoy estamos, bueno, nos la debíamos esta porque, chicas, vayan corriendo a escuchar el episodio 62 de Puto el que lee, Pensar y sublevarse, volumen 2, con el Colo Kessel, a quien lo tenemos acá de nuevo. Y para presentarles, les voy a decir solamente que es abogade, doctore en filosofía y errante. No me atoren la casilla de mensajes. Con preguntas, propuestas, etcétera, le escriben directamente al Colo. Todas sus redes van a estar en las nuestras, como lo hacemos siempre. Podemos ir poniendo orden por ese lado o sembrando el desorden. Instagram, @ Colo Kessel con K y doble S. Basta, chicas. Colo, querida, queride, bienvenide, ¿cómo estás?
Muy bien, hola Nico, hola Mar, qué lindo estar. En este acá de vuelta, compartiendo con ustedes. Muchas, muchas gracias por la invitación.
Qué demencia, ¿no? Porque la otra vez estábamos en plena pandemia y nos pegamos un viaje, ¿no? Sobre el tema del encierro y sobre el tema de cómo poder seguir haciendo nuestras vidas, nuestras historias, cómo poder seguir peleando y pensando, ¿no? Desde el encierro.
En general nos están vendiendo como miedo a la muerte, algo que se termina traduciendo en miedo a la vida, ¿no? Es como que se legitimó el miedo un montón. El miedo al abrazarse, el miedo al encontrarse, el miedo a elegir, se legitimó la denuncia. Me late que esto de vivir siempre vino con riesgos, que hay que tratar de ver qué se hace con ese miedo y no plantarse en el miedo a la muerte para paralizar la vida, que es creo lo que le está pasando a un montón de gente.
Y bueno, esa pandemia, esa forma de encierro se terminó, pero el Colo y sus amigues siempre nos están empujando hacia bordes para hacernos ver algunas otras cosas. Siempre que está un poco mojado en lo dionisíaco, no sé si estamos empezando bien esto. ¿Por dónde arrancamos, amigue? Vamos a hablar de Alessandro Fersen en este episodio, por favor. Les aviso a todas que este es el tema. Nos vamos a ir derivando, descentrando, dislocando. Pero bueno, el Colo acaba de terminar un trabajo monumental con una equipa fantástica sobre Alessandro Fersen, un personaje así como tan multitasking y polifacético como el Colo himself. Así que te voy a pedir, ya que yo te presenté a vos, que vos nos lo presentes a Fersen, por favor.
Bueno, muchas gracias, Omar. Bueno, Alessandro Fersen está siendo un director de teatro judío que vivió en Italia, nació en Lodz, una ciudad que solía ser rusa y ahora es polaca. A ver, es una personita que estrenó su primera obra de teatro en un campo de refugiados en Suiza durante la Segunda Guerra. Ahí conoció a su mejor amigo, que es un filósofo de la hostia, Giorgio Colli, pelando papas para el resto, que era lo que había para morfar, hablando de Heráclito, de Demócrito, de filosofía antigua, pasando esos días medio aciagos. Era egresado de filosofía y de la licenciatura en filosofía y se dedicó toda su vida a la práctica teatral. Una práctica que estaba entre la práctica teórica, de escribir los flujos de su pensamiento, la práctica teatral, de obras para la escena, y la práctica de taller, ¿no? Donde confluían las fuerzas de lo escénico y del pensamiento filosófico. En ese lugar, así más de laboratorio, creó un método que se llama memodrama, y bueno, escribió unos 4 o 5 libros que permanecen, se diría casi inhallable, se venden en 2 lugares. Creo que en el mundo en el que vivimos, 2 lugares es casi inhallable. Y ahora tradujimos el último de sus libros al español con Gonza Cento, Lío Díaz, Miguel Morey, se llama El Incorporio. Es un, un libro que escribió en plena senectud. Lo terminó a los 89 años. Cerró la última página, llamó a su hija, le avisó que había escrito fin. Su hija vive en un kibutz en Israel y poquito tiempo después se murió. Es un libro de un anciano. Y si no me cortás, yo sigo. Creo que estoy empezando recién ahora a hablar de corrido con sujeto, verbo y predicado o algo que se le parezca.
Esto es un warm-up, pero tremendo. Así, ¿quién necesita line-up cuando lo tenés al colo? ¿Qué es el del otro lado de la fibra óptica? Escúchame, antes de volver a todas estas cosas, palabras claves, memodrama, obra de senectud, Giorgio Colli, bueno, todos estos temas, hagamos una parada en el devenir de tu ruta de estudio, donde se funden un poco el tema del derecho, de la filosofía y del teatro. Ponernos un poco en tema, ¿cómo es la autopista esta a la que te subiste vos, que unos cuantos kilómetros más adelante te agarra así de copiloto de Fersen?
Bueno, es un camino zigzagueante de rancia, hecho a base de amorosos errores, de mezcla de tensiones entre un sentido del deber del que me estoy tratando de liberar, recién ahora con 40 y pico. Estudié construcciones creyendo que construcciones civiles en el secundario, creyendo que tenía algo que ver con el arte, y no le encontré esa beta, pero en ese secundario encontré el teatro, descubrí el teatro, me enamoré de la práctica teatral, pero no lo hice una formación profesional. Profesionalmente me formé después como abogado, creyendo que tenía algo que ver con la justicia. No encontré eso, pero encontré una hermosa forma de gente conectada con la literatura. Y después, porque sí, me doctoré en filosofía, creyendo que tenía algo que ver con la verdad. Y no, pero ahí encontré mi condición de posibilidad, mi derecho a cruzar, a ser académicamente muy promiscuo y muy heterodoxo, y a saber que plantado en los papelitos que junté, que le saqué a la academia, podía callar algunos ladridos. Igual, como si importase, ¿no? Pero bueno, ya sin ganas de meterme de vuelta en otra institución, sino buscando la forma de salir de las que me tienen, en las que estoy enraizado, empecé a ver que había zonas de solapamiento entre el teatro, el derecho, la filosofía, que se tocaban en conceptos, que tenían esta cuestión de haber madurado muy bien sin necesidad de estar, sin haber sido absorbidas por las instituciones, por la universidad. Y desde que intento darme licencia para armar a las tres prácticas a la vez, no buscar una forma de perfección ni de profesionalismo ninguno, empiezo a encontrar cruces y empiezo a encontrar gente que son otras bellas monstruosidades que viven en la frontera, en los cruces de frontera. Y ahí aparece Fersen.
Esas fronteras nos interesan mucho porque de eso va este programa, ¿no? Es un destino de colectora lo nuestro. Nunca vamos por la autopista central.
Los amantes de la colectora.
El otro día nos reíamos de eso, ¿no? Sí, hablando de otra cosa. Parece que en esta búsqueda de la verdad y de la justicia, que son valores o conceptos que se te fueron escamoteando en tu camino de estudio, felizmente, y eso parece arrojarte como una orgía académico-dionisíaca que nosotros celebramos mucho, ¿no? Todo esto de desmantelar el saber académico eurocentrista, blanco, patriarcal, siempre en una búsqueda de mestizar el centro, ¿no? Contanos un poco entonces, llegás a Fersen por Giorgio Colli, llegás por Morey, tu profe de doctorado. ¿Cómo aparece Fersen en el radar?
En una noche de borrachera, saliendo de emborracharme con mi maestre, con Miguel Morey, que es otro monstruo de frontera que vive en el norte de Cataluña, que tradujo a la pelada Foucault, tradujo a Colli, escribió sobre Zambrano, es una criatura hermosa, muy bella, muy potente. Miguel, a media voz, más preocupado por dónde iba a dar el siguiente paso que por lo que estaba diciendo, no sé si me cuento, se le escapa, ¿Por qué no buscas? Pongan el acento en catalán, yo no puedo, pero lo digo en criollo, que es lo que me sale. ¿Por qué no buscas en los libros de Fersen? Fersen fue un amigo de Colli, a Colli ya lo conocía por él. Colli, son gente que, a ver, Su pensamiento creció en la frontera entre la poesía y la filosofía, que no tienen un compromiso con el método académico, sino con la circulación de pasiones. Gente que no hace mucha diferencia entre vives y muertes, o que la diferencia no le da ningún derecho a... No le reconoce ningún especial derecho a los vivos por sobre los muertos en tanto tales. Bueno, me quedó la marca de salir a buscar a Fersen, pero estaba en pleno estudio de doctorado, no tenía fuerza para agregar un viaje más, una inversión más, para todo lo que ya tenía ganas de leer y de ver y de rumiar. Y quedó ahí, y bueno, con una amiga acá escuchó que otro migue iba a la ciudad en la que se vendían estos libros, y le dijo, che, ¿por qué no salís a buscarlos? Y este flaco Lionel Díaz fue y volvió con libros para repartir. Y ahí nos encontramos con un monumento, estas cosas raras que pasan, raras, asombrosas que pasan, de encontrarte con alguien que tiene una pluma hermosa, que ha vivido una vida intensa, que ha encontrado qué decir, cómo decirlo, pero que vaya uno a saber por qué la data no circuló, quedó ahí. Esas verdades que Fersen recolectó a lo largo de su vida, hasta hace unos 2, 3 meses, solo se las podía conseguir en Génova y Roma. A ver, y no son tan europeas como parecen, ¿no? Son verdades un poco de todos lados. Fersen, bueno, esto adelanto un tema que capaz que me vas a preguntar después. Fersen escribe este libro con 89 años. Este tipo ya sabía que se moría en parte y ya venía rumiando lo que escribía hace bastante. Y el libro tiene algo de ratificar los derechos de los espectros, de las muertas, de las muertes, de los muertos, y de reconocerles una entidad que no sea la de, ay, el muertito ese que recuerdo, o lo llevo en mi corazón. No, las muertas, las muertes nos atraviesan, conviven, convivimos con ellas como con les vives. Fer se encuentra como presentártelo, no busca precisión científica, ni ninguna presunción. Te lo cuenta por anécdotas, te lo cuenta desde la literatura, te lo cuenta desde el razonamiento corto, te lo cuenta con imágenes y le da otra legitimación a los espectros. Y lo mismo hace con los sueños y también lo mismo hace con los personajes. Y la verdad que nos hizo sentir a mis amigas y a mí una gran libertad. La libertad de sentir con más derecho y más presencia la compañía de personajes, sueños y espectros.
En el prólogo o en la introducción que tuviste la amabilidad de mandarme, que escribió el profe de ustedes, Morey, habla el valor de lo fugaz y de lo incomunicable. Que parece eso como chocarse contra la posibilidad de enseñar cualquier cosa, porque ahí nos encontramos un poco con el dilema de la transmisión, ¿no? ¿Cómo hago para operar la transmisión cuando de eso se trata un poco? Es todo lo que tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo fue este tema de ruptura del conocimiento tal cual lo conocemos o cual lo estudiamos, esta especie de posibilidad de fuga de esos planes educativos, académicos, doctorales, postdoctorales, cuando esto viene de la mano de como dice por ahí Sajak Valencia, los filósofos, esos hombres muertos, esos señores muertos hace tantos años que hablaban en otro idioma? Y sin embargo, acá nos encontramos con uno que está muerto, que está allá lejos, que habla otro idioma, pero que es un moderno, que así sería una amiga nuestra, estaría sentada acá pintándonos las uñas juntas. ¿Qué
No,
dijiste?
que recontra, dije. No, te interrumpí por sin mayor comentario.
No, me quedé como maravillado con eso, ¿no? Que algo que parece que tendría olor a naftalina resulta que nos trae una modernidad que nos lleva puestas, ¿no? Que nos lleva por delante. ¿Cómo
No.
se dieron el trabajo? ¿Cómo surge? ¿Cómo terminan pariendo este libro?
Estoy un poco claro yo, ¿eh? Es esto. La cuestión es. Debiera ser prístina, aunque no se entienda. El proyecto nace en un contexto de un ritual, con dos amigues de hace 4 o 5 años. Una vez al año hacemos un ritual que dura una tarde y noche, en la que casi no dormimos. El denominador común al día de hoy ha sido la música, la visión y cierto desencaje de los cuerpos. El grupo lo fundaron ellos. Vinieron y me dijeron, mirá, vamos a ser amigues, somos de una misma especie, nos empezamos a ver, vamos a hacer cosas juntos. Ok. Y en una de esas noches largas, de buscar una forma de organizar el tiempo que nos une, que se difiera del calendario, bueno, nada, empezamos a tratar de indagar con el libro de Fersen y está de vuelta el tema de lo incomunicable. Lo maravilloso no lo puedo transmitir, lo que puedo transmitir es lo común, simplemente nos pusimos de acuerdo en que esto era posible, que era deseable y fuimos a por ello, aunque era una aventura que no habíamos hecho nunca. De hecho, ellos son dos de los tres traductores y los traductores no hablan italiano. Ubicamos a nuestro maestro, a Morey, para que le eche un ojo al delirio de trasnoche de ellos. Y por lo que dicen, hubo poca traducción. Yo preferí el papel de maestro de ceremonia, es el de cabaret, ese sería bien dionisíaco, de ir manejando la gestión, de hablar con la hija, que es una viejita que vive en Israel, con su representante, con la editora, conseguir la editorial, bueno, Heck, que nos dijo. Que nos dio la bienvenida a las dos editoras de Marilina Winnick. Bueno, a puro ritual, a puro encuentro de drogas, alcohol, música y pensamiento divagante, pasamos de hacer eso para hacer cosas que no se puedan recordar y repetir, a tratar de buscar con crear un libro. En realidad fue un de compartir un juego, ¿viste? Con la misma vocación que los nenes que juegan en la plaza y que se acerca a alguien y buscan integrarse. Bueno, queremos que otra gente juegue en nuestro juego o jugar con otra gente. Y tratar de ver si alguien más pesca algo de lo que está acá dicho entre líneas en el libro de Fersen. Porque no hay una vocación de culto, pero la verdad que Fersen, el tipo, tiene una capacidad irradiante que da la sensación de que siempre hay algo más de sentido que se puede captar. Este efecto más poético que filosófico y que creo lo que motorizó la búsqueda de la traducción. Cierta humildad, cierta cosa medio descontracturada, de que no sigue ninguna lógica muy profesional, y a la vez como construcción es muy rigurosa y muy generosa, muy, muy, muy generosa.
Es
Creo
un
que tiene el arte
texto.
de hablar más allá de la moda.
Lo que no es poco. Che, es un texto. Por ahí veo también en la introducción que habla Morey de este poema en prosa especulativo, que tiene un modo particular de introducirse en el monólogo interior del lector. O sea que hasta rompe con los parámetros normales de cualquier texto filosófico. Digamos que podría encasillar, podría desbordar lo que es lo estrictamente filosófico.
Sí, completamente. De hecho, es alguien de teatro escribiendo. Y creo que no hay una, no es un libro, a ver, no es un libro de género, es un libro degenerado. No es un libro de filosofía, no es un libro de teatro. Ya tuve la feliz advertencia de que las librerías no saben muy bien dónde ponerlo. Y a ver, no es el único libro al que le pasa, pero esa categoría de libros errantes, que van cambiando de categoría porque no le quedan bien a ninguna, son los libritos que amo. No sé, ¿dónde pone las crónicas del Lemebel? Te pueden ir en todos lados, en filosofía, en poesía, en crónica, en historia, en ficción, qué sé yo, los libros de Collazo, la prosa de María Zambrano, la poesía de Pizarnik. Bueno, nada, Fersen tiene algo de ese estilo. Se suma a tu diálogo interno. De algún modo es muy difícil pasar por sus páginas y no sentir que contribuye de algún modo a alguna charla que ya tuviste con vos en algún momento. Prolonga charlas de cada uno.
O sea que tiene como el doble filo de que ha sido un abordaje colectivo, pero que al mismo tiempo es un compañero muy introspectivo, individual.
Sí, a ver, se me hace más un estatuto de la poesía eso. Intervenimos, no sé, 10, 15 personas en que este librito, es el azul de este libro esté dando vueltas por ahí. Tiene una imagen de fondo, la tapa de Alma Chamot, es una divinora de artista. Los tres traductores, las editoras, la representante en Italia, la hija de Fersen y toda la gente que Fersen invoca y con la que juega y la que le acompaña en el proceso creativo. Y sí, vos lo lees y estás en la sola compañía de aquello lo que invoca. Y te repite orígenes. Origen de la danza, origen de la identidad, origen de los espectros. Y nada, es todo un texto sobre la división entre lo corpóreo y lo incorpóreo. No hay algo de lo incorpóreo es bueno o lo corpóreo es malo, sino de, como no nos olvidemos del pájaro que mira, además del que picotea. No nos olvidemos de aquello que es intangible, pero que está en íntimo diálogo con lo tangible.
Vamos a tratar de darle un poco de estructura para alivio de quienes están a esta altura un poco boqueando o
Perdón.
oliendo el segundo vino, pero hay algunos elementos para ponerlo en tiempo y espacio que me parecen súper interesantes. Bueno, cuando Fersen termina de escribir este libro, es una obra de senectud, me dijiste vos, ¿no? Es muy viejo. A su vez, empieza su trabajo respecto a lo teatral en un campo de refugiados en la guerra. Por ahí en la bio dice que tiene que migrar un poco de un lado al otro por las leyes antisemitas del 38, etc. ¿Qué es este método del memodrama al que te referiste al inicio, de la conversación?
Es un método que desarrollan los 60 en un momento en el que había varios laboratorios teatrales trabajando con la regeneración de las viejas lecciones de Stanislavski. A ver, es un trabajo de profundización en las prácticas de memoria que parte de lo teatral, pero que no se queda en lo teatral. Como remueve los procesos profundos de la psique y trabaja en el espacio con con objetos. La actriz, el actor, el actor. Se vincula con un objeto del atrezzo, con una tela, con un sombrero, con una birome, y pone sus recursos actorales al servicio de participar afectiva, intelectual y espiritualmente su vínculo con ese objeto, y a partir de ahí investiga. Y ese proceso está acompañado por la dirección en principio de Fersen, o de un instructor, y músicos, que van siendo como condición de posibilidad de lo que sucede en la escena de la experimentación memodramática. El método es un método tan intenso como polémico. La hija propia de Ferse me dijo: yo en esto no estaba muy de acuerdo con mi viejo. Se iba un poco, le tocaba la cabeza a la gente, jugaba con cosas que eran demasiado fuertes, demasiado intensas.
O sea que sería una experiencia que nos conduce a algo distinto de lo esperado, ¿no? Porque en general vos vas a tener este tipo, vas al teatro, estudias filosofía o lees un texto y sabés más o menos para dónde te va a ir llevando el hilo. Acá esto parece que no, como que
Es
rompe
una
con eso.
práctica de, claro, es una práctica de saber sin técnicas científicas ni sustancias. Es una forma de despertar saberes más que de adquirir saberes. Como de desaprenderlo como la forma de evitar el cotidiano y de despertar saberes que en general no están disponibles en la realidad, en el plano de la realidad en el que solemos estar día a día.
Cuando más un poco antes en la charla hablaste de la memoria y hablaste del pensamiento arcaico, ¿qué tiene que ver esto con cómo se articula?
Da la impresión de, por lo menos para mis amigas, para mí, que Fersen estaba en mejor diálogo con aquellos pensadores anteriores a Sócrates, al Logos espurio, a todo lo que conocemos como Occidente, que con estos 2000 y pico de años de pensamiento. Es como si se saltease del año 500 a.C. a la actualidad. Su escritura es de por sí fragmentaria, no tiene algo, no de la escritura de entonces, sino de lo que nos quedó de la escritura de entonces. Esa combinación del pensamiento antiguo más la maceración que da el tiempo y que vuelve algunas cosas incomprensibles pero profundamente irradiantes. Los textos de Fersen tienen esa fuerza. El concepto de memoria que usa no es, a ver, no todo, todavía no lo cacho de todo, no es que lo entienda demasiado. Es independiente el concepto de yo, no lo, no, a ver, dice, los espectros, los sueños, los personajes no son ficciones de las que uno se adueñe. La memoria, los sueños, todo lo demás, son entidades que se conforman por la percepción y el recuerdo, y que van decantando, y que son como una forma de vida más. Las plantas, los animales, las personas, la memoria, como algo que nos atraviesa en forma incorpórea. No sé si hace mucho sentido. Bueno, esa memoria es la condición de posibilidad de la transmisión del saber arcaico. O sea, no circula necesariamente, circula a través de la academia, pero no solamente a través de la academia. O sea, esa memoria la desarrollamos a través de la vida, la recibimos de nuestras abuelas, la encontramos contemplando un paisaje, haciendo una práctica de baile o una experimentación teatral. Es un saber que circula como un río que avanza, pero en vez de a través del espacio, a través del tiempo.
Le pisa un poco la manguera a la academia. ¿Hay críticos acérrimos así de la parte de la academia más almidonada que no sé, detractores? ¿O por qué no ha ocupado un lugar más central? ¿Cómo la ves?
No, creo que no es lo suficientemente conocido para tener enemigos todavía. Ha logrado pasar desapercibido. Tampoco en la academia hay grandes detractores de Grotowski, no hay gran. Es gente que ha podido hacer su vida. A ver, les hay, desde luego, en los últimos 30 años. Como, no con argumentos, porque es como oponerse a una práctica de la que se viste de afuera a la que viste de afuera, o de la que tratás de entender algo a partir de una lectura, de comentarios que alguien hizo. Es muy difícil encontrar quien pueda ser un verdadero detractor de una práctica de la que solamente tenemos un eco. No
Está,
sé.
es tan sutil que no incomoda, pero es tan poderoso que transforma al que se acerca.
Magistral, sí. A mí salía mucho más torpe. Es como ser detractor de un tomate. No. Simplemente está ahí, punto.
Che, Colo, y aparte de, bueno, de este evento, este encuentro que tuvieron conversando con tu maestro, así tan propicio y bueno, y nunca casual. ¿Por qué Fersen ahora? ¿Por qué este sería el tiempo para leerlo? ¿O estudiarlo, o experimentarlo, o empaparse, no sé?
La respuesta más rápida es no es para este ámbito. Hay algo de porque sí, un final sin cinismo ni ironía. A ver, Fersen no ofrece nada que no se pueda encontrar en algún otro lado. Es un intento más. Es como leer un poema de amor. Es algo que ya hay, pero ofrece otro modo distinto de sentir un saber que ya circuló en otras músicas, en otras tierras, en otros rituales. Pero ofrece una vía auténtica. Es una vía auténtica. En este caso no es un poema de amor, son vías auténticas de ver un orden de la realidad que es distinta al imperante. Es una forma de resistir al capitalismo. Es una forma de resistir a los cánones de la academia. Es una forma de hacer como un descanso activo en la militancia, ¿no? Seguir militando lo que une milite y descansar a la vez. De esa crueldad, porque Fersen es compañero, es gauchito, le duele aquello de lo que escribe, lo siente, está hablando a ver, vuelvo, martillo siempre sobre lo mismo, ¿no? Habla de los muertos de un lugar no declamatorio, de un lugar íntimo, de un lugar de ya tener a mucha gente muerta, cuando tenés 89 años, supongo ya se te murió un montón de gente muy querida, y ya tenés una sensación de presencia de la muerte, que es necesariamente distinta a la que tenés si no tuviste ningún tema de salud propio o cercano. Qué sé yo, la vejez ahí es una forma específica de dialogar con la muerte. La vejez profunda y además, lamentablemente. Siempre se puede ser un vieje bobe, porque hay bobes de todas las edades, pero da una oportunidad y creo que me da la impresión de que Fersen la tomó y deja entrar en esto, le suma diálogos internos. Y habilita diálogos, le pone palabras o le da campo sensible a formas de la experiencia que son difíciles de transitar. Y sin otra pretensión que no sea la de estar en compañía.
Ahí, cuando hablas de las formas de experiencia, quiero parar un poco. Cuando charlamos un poquito el otro día y me empezaste a contar sobre Fersen y me dijiste estas dos cosas que creo que son muy interesantes para el programa, que es, bueno, primero que esto, que es una obra de senectud, ¿no? Que es una obra de vejez, y ahora vamos a volver a eso. Y también que justamente por ser una obra de vejez, está basado en la experiencia y no en la intuición, ¿no? Y eso es una bomba interesante para tratar.
Son como formas, ¿no? No son saberes que tengas cerrados. En mi caso son más intuitivos que experienciales. Viste que en la Grecia antigua se dice que había profetas y pitias, cuerpas que veían acontecimientos que estaban en el futuro y veían acontecimientos que estaban en el pasado, ¿no? Como si fuesen lugares, ¿no? Sin línea. Y son como dos poderes, dos formas del saber muy, muy poderosos. La intuición tiene algo de esto de ver para adelante y la experiencia de ver ver para atrás o ver desde atrás. Son como tracciones, ¿no? Tracción delantera, tracción trasera, si se me permite la mala metáfora automovilística.
Súper chongo está la metáfora, así, tipo
¿Qué
así.
pasa cada tanto esto de haber crecido en mataderos?
La metáfora de taller, muy bien, me parece muy bien. Che, y bueno, y el tema de que es una obra de vejez, ¿no? En esta búsqueda permanente de la juventud y de permanecer joven y en un poco las formas renovadas de banalidad que hacen que aumente el capital social, especialmente en las redes, de repente vos te tirás acá con esto, ¿no? Con un fersen, con la obra de un viejo. Que le chupó un poco un huevo la fama, que se mandó a hacer esta, que es una especie de cruce entre la poesía, el chamanismo, lo arcaico, el teatro, no sé. Estamos para empezar a escuchar a los mayores. El otro día hablábamos con vos un poco de qué está cambiando en nosotros ahora a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Que ya no tenemos más, no estamos más en los 20s para decir algo amable. Claro, pero es hora, ¿no? De ir conectando con esa mirada y con lo que el otoño de la vida tiene para ir proponiendo, y quizás pueda haber soluciones de la mano de Fersen.
No sé si puede haber soluciones, pero es una invitación. Es un camino más o menos seguro hacer una práctica. Es un viejo de confianza. A ver, 89 tenía Fersen, era más que otoño, era un invierno profundo. Con todo respeto por cualquier nonagenaria que esté escuchando el programa, pero bueno, saben que están en una etapa sin hojas de la vida. Hermosa, pero sin hojas. Creo que de hecho es mucho más interesante, es cierto, lo que me hiciste pensar en esto, de que más que estar leyendo sobre los muertos, es estar leyendo a un viejo, el dato singular. Es estar leyendo a alguien muy viejo, la palabra de alguien muy, muy viejo. Y es más habitual leer muertos que escuchar viejos, que escuchar a viejas y a viejes. Es mucho más habitual. Y es muy difícil que la escucha sea trascienda o el lugar común o la familiaridad, ¿no? Que sea una escucha que no sea con la abuela, con la amiga de la abuela, con quien quedó de esa generación, de una charla ya hecha sobre el clima o sobre una anécdota repetida, o que no sea algo de lo que las máquinas repitan. Y sí, Fersen da, sí, es cierto, da un regalo, da la chance de compartir un sentir. De compartir un saber del que creo que no es solamente su historia de vida lo que lo permite, sino el momento de la vida en el que lo escribe. O sea, es un saber de vejez. Es un regalo de la ancianidad, el librito. Es un libro, no es muy largo, ¿eh? Yo lo estoy haciendo muy enrevesado, es un libro corto y es mucho más gentil en su palabra que yo en la mía.
Me pregunto si en esto de poner en el centro lo incorpóreo podemos encontrar a alguna especie de alivio en este tiempo que pone en las cuerpas, en nuestras caras, en las fotos, en todo lo que subimos a Instagram, como hacemos un culto de todo eso y algo como demasiado central, ¿no? Y de repente, no sé, que un grupo de chiques con un maestre maravilloso se pongan a dedicarle mucho tiempo y mucho seso a lo que tiene que ver con lo que no se puede mostrar, lo que no se puede ver, de lo que no me puedo vanagloriar, de lo que no puedo hacer alarde. Bueno, es bastante disruptivo y de alguna manera es una invitación a otra posibilidad de felicidad sin dejar de lado que quiero volver a levantar este punto que me dijiste por ahí. Esto es una forma de resistir al capitalismo, ¿no? Que eso es como que ahí se me prendieron todas las bombitas de colores. Esto, ¿no? En un momento, en una época en la que lo corpóreo tiene tal centralidad y que te da capital social tener tal o cual forma de materialidad sin darle mucha impresión a otros aspectos. ¿Qué posibilidades, qué invitaciones nos ofrece lo incorpóreo?
Es un fármaco en ese lugar, un viejo fármaco, como decía, esa mezcla de remedio y veneno, hay que saber administrar la dosis. Creo que trabaja sobre la estulticia, sobre la estupidez a la que nos insta el capitalismo, a la que nos insta el logos espurio, a la que nos insta el Estado-Nación, hay muchas fuerzas operando en Occidente, por lo menos en Oriente debe haber también, pero en Occidente seguro, muchas fuerzas que nos empujan hacia la estupidez y a la sedación. Y Fersen da una oportunidad de trabajar por lo pronto con la propia idiosia. No le diría que en este tiempo que llevo conociendo a Fersen que estoy menos idiota, pero que sí que tengo mi idiotez más trabajada. Y me alegro un montón, me alegro un montón. Ser mejor idiota que lo que era hace un par de años. Creo que va por ahí el regalo. Es un lugar donde ser palanca. Fersen propone un modo de la resistencia muy, muy elegante, muy, muy, muy amoroso. Hay contacto con el dolor, pero no hay enojo. O el enojo está, pero no es una fuerza dominante. Es de tránsito para compartirte lo que encontró en su viaje. El libro tiene algo de eso. Quien quiera tener una imagen de qué hace Fersen con el libro, llega a tu casa con una bolsita, abre y saca cositas y te muestra y te deja sentir cosas que están más allá de esa cosita. Te deja sentir sus incorpóreos. Te invita a que pongas en tu bolsita tus incorpóreos y a que no dejes que nadie te pisotee el incorpóreo. Por ponerlo de alguna manera.
Colo, cuando grabamos el episodio 62 de Pensar y Sublevarse, volumen 2, arrancaste con un texto, Las bodas de Cadmo y Armonía, de Roberto Calasso, y mientras hablabas, un poco Calasso tiene esto que revienta la mitología griega tal como nos la habían contado y la ensambla de nuevo de una manera inquietante, que a nosotras y a nosotres nos gusta, ¿no? Te quería preguntar si, no sé, te los imaginás a Calasso y a Fersen tomando un vino, y, no lo sé, o un té. ¿Cómo, qué onda? ¿Qué, hay algo que hay un arco que une estas dos formas de desmontar el saber o la forma de encarar la vida como nos la habían presentado?
Sí, recontra, recontra. Calasso era. También tiene una pluma errante. Calasso se murió hace un par de años, pero bueno, vamos a bancar esto, hablar en el presente de esta gente tan espectralmente viva. Calasso tiene una pluma errante. Sus libros, a ver, en mi casa están muy cargaditos de libros y cada tanto voy cambiando la organización, es un quilombo. Pero acá arriba de donde estamos grabando la entrevista hay dos estantes con tres autores que no sé muy bien dónde poner. María Zambrano, Roberto Calasso y Kafka. Kafka por... en general lo suelen embocar en literatura de acá a la China, pero acá es como que es tan de género propio, tan felizmente degenerado. Fersen también tendría que... Tiene esta misma fuerza errante. De esta gente que ve la diferencia pero no las fronteras. Sigue el método que fue generando conforme fue viviendo. Tiene más diferencia que identidad. Eso, una identidad construida no en una relación específica, sino en una relación difusa con la multitud, con la que se fue cruzando conforme fue desarrollando su memoria. Y ahí, mira, ahí salí atrás. Es la primera vez que intento sacar a jugar el concepto de identidad de Fersen, que le dedica una hermosa carilla.
Está bueno y sigamos charlando de esto porque viste que el tema de la identidad es muy central a todo el trabajo que hacemos nosotros en Cuarto Mundo, siempre desde la invitación a desmontarla, ¿no? Y a no comprometernos a permanecer en ella frente a registro civil, frente a Banco de la Nación, frente a licencia de conducir, frente a nada. Alguna vez charlamos con vos que cuando yo me levanto a la mañana, me pregunto cómo voy a hacer para irme a dormir lo más distinto de lo que me desperté, ¿no? ¿Qué, por dónde, de dónde me puedo agarrar para estas errancias, para estos corrimientos y estas dislocaciones? Entonces, ¿qué dice Fersen en esa carilla sobre la identidad?
Como hablarlo como profe todavía me da pudor, te lo divago por algún otro lado, te lo fugo por algún otro lado, pero es para tratar de responder ese punto. Incluso en la misma línea. La invitación de. Una invitación a jugar con la identidad de Fersen sería en esto, bueno, che, no nos detengamos en conocer el corpóreo de la otra persona, sino a instancias de esa corporeidad, a ese incorpóreo que reluce, que irradia, que invita a ser conocido. Como otra forma de decir mente, alma, cabeza, corazón, pero como habla de la sombra de la persona, Es como que nada queda fuera. Intentemos hacer foco ahí para tratar de pescar una identidad. Intentemos hacer foco en lo incorpóreo del otro para tratar de dar cuenta de una identidad. Como una forma también de no demandar al otro signos inequívocos de aquello que quiere expresar, sino de bancarnos el laburo de reconocer aquello que no está a simple vista. De no asumir por lo que nos dice la vista. Sino decir, bueno, nada, la vista no nos está dando más información que la locación del cuerpo al que quiero dirigir mi palabra y mi escucha. Oye, mi tacto, bueno, en fin, todos los sentidos de los que dispongamos. Pero mediante pongamos esos servicios a esos sentidos al servicio de percibir eso que trasciende la pura corporeidad y que por no ser corpóreo no deja de tener entidad, no deja de tener entidad y de tener deriva y de tener devenir y de alterarse, que por bajar un poquito de línea, bueno sería que fuese el destino, el sujeto de nuestro conocimiento, de nuestra curiosidad, ¿no? Porque no es que prescinde de lo corpóreo, sino que lo tiene como de condición, simplemente. Lo corpóreo también, desde luego, pero bueno, en vías a dar cuenta de eso que trasciende el sentido inmediato.
Colo, el título es Lo incorpóreo o del conocimiento, ¿no?
Es que empareja a esta lista que medio espectacular que te dice de espectro, sueños y personajes, aparece el saber. Hay algo de, a ver, bueno, el mundo del corpóreo pertenece a la sensación inmediata del encuentro entre los cuerpos. Pero el registro que uno tiene de esa sensación, el pensamiento que se dispara en la conciencia o que aparece como imagen, es siempre llega después. La reflexión sobre el contacto con una superficie siempre sucede un segundito después del contacto. Entonces, esa sensación, ese pensamiento en relación a lo que sucede, es siempre incorpóreo. Es el conocimiento es siempre incorpóreo. Siempre es un después de la sensación. Siempre es un después de la experiencia de los cuerpos. Aunque sea minúsculo, es un diferido que se separa del movimiento de los cuerpos.
Y que como siempre es una invitación a la transformación, ¿no?
Claro, entonces es, bueno, por eso, lo incorpóreo del conocimiento, porque en definitiva hablar del incorpóreo es hablar de un conocimiento, hablar de conocer.
Será por eso que nos gusta tanto.
Será por eso como la colectora, sí.
Che, amigue, bueno, además de todo esto, de esta equipa maravillosa de la cual vos sos maestro de ceremonias, de esta edición de Fersen, bueno, también, como dijimos antes, sos abogade y me comentabas el otro día que andabas ahí armando bardo con el tema de la estética del derecho. ¿Hay una estética del derecho? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la estética del derecho?
Ojalá haya me inviten una tercera vez a la mesa para desarrollar más lo que he empezado a trabajar hace poco con una amiga.
Este es el pitch para la próxima temporada, así
Sí. A ver, es un campo un poco promiscuo, bastante dionisíaco, algo tanático de la práctica jurídica. Hay algo del derecho, no sé por qué, los practicantes del derecho. En el Estado tienden a hacer creer que el derecho es el que se practica en el Estado o a través del Estado y que tiene que ser feo. Y oscurecen sus aguas para que parezcan profundas, aburren para sedar las sensaciones, entre otros tantos otros problemas que hay que son bastante bien conocidos y que ustedes ya han tratado más de una vez en el podcast. La estética del derecho es como una forma de pensar el derecho desmarcándose de la filosofía del derecho y de la técnica jurídica. Una forma de tratar de recuperar el sentimiento del derecho y el sentido de lo bello en un campo en donde el tedio ha sido una forma de anestesiar las pasiones. Entonces, trabajar la estética del derecho es un. No, pará, es una forma de recuperar, por ejemplo, el drama en el derecho. Una de las tantas formas. Tiene algo de lo que estamos haciendo con amigues, con Gonza Aguirre, Gonza Cento, Lido, Virginia Zuleta, Nico Pérez, bueno, en fin, un montón de gente.
Saludos al compa Virginia Zuleta, por favor, que la queremos mucho. Un abrazo, tenemos que grabar algo con ella pronto, sí.
Cuánta magia, por favor. Bueno, esto es la teoría del derecho. Sí, bueno, va un poco por ahí. Es un caballo de Troya al pensamiento jurídico. Es el intento de hacerle otro agujero al pensamiento jurídico oscuro, insensible, aburrido, militante de la anestesia para practicar el daño a los cuerpos. Es un bueno, por lo menos hagámonos cargo de nuestro. Soy abogado y trabajo en un tribunal. Perdón. Tenías que decirlo, Mar. Y hay algo ahí de que todo, tratar de hacer que todos los casos se parezcan para que lo que pasa en ellos sea menos singular. Como para que le duela menos a la gente que lo está trabajando. Para poder dejarlos de lado y que sigan esperando con menos dolor. Hay algo ahí, esto que te decía, de oscurecer para que no se note la insuficiencia del sistema jurídico. Preocuparse por cuestiones estéticas es una forma de sincerar la insuficiencia del sistema jurídico, demostrar que la práctica jurídica trasciende mucho la práctica estatal, de una forma que el derecho no sea. A ver, con justa razón se habla muy mal de los abogados. No, pero el derecho no nos pertenece a nosotros. Si bien hay abogados y abogadas, desde luego, la práctica jurídica trasciende mucho la práctica de los abogados y la práctica del Estado. La estética del derecho también viene a salir a buscar el derecho como aquel que busca el agua en la fruta. No institucionalizar, pero resaltar, reconocer las fuerzas incorpóreas del derecho más allá del aparato de Estado.
Eso te iba a preguntar, si tenía que ver con una suerte de, ¿lo podemos salvar si lo desmarcamos del agobio del Estado-Nación y todo lo que eso implica en el armado de reglas, etcétera? Que a veces para la mayoría de las personas parece que al final solo eso fuera el derecho, ¿no?
Claro, con el derecho lo tenés en todos lados, la negociación de pareja, ahora que por suerte está quebrado el canon monogámico, hay toda esa charla, son charlas jurídicas que pueden estar cargadas de un montón de amor y creatividad, la fuerza del incorpóreo que se siente cuando vas a una manifestación, contra el Estado, contra el sistema, más allá del Estado, más allá del sistema, son prácticas jurídicas. A ver, son mucho más prácticas jurídicas que el inicio de una ejecución fiscal o la suscripción de un contrato en una escribanía. La práctica jurídica está ahí, en la charla en intimidad, en la manifestación callejera, en el café, en las manitos que se buscan mirando el cielo. Hay una generación de reglas, de transgresiones, de modos y de bellezas.
Y hay una posibilidad de incidencia de su estética dentro de ese derecho.
Por lo pronto, de preguntarse por la estética. Yo también estoy tratando de. Ahora estoy armando lentamente un librito sobre la cuestión y me estoy preguntando si no es una de las. Si no podría pretender ser una de las bellas artes, como en la línea de la arquitectura. Simplemente, como si imaginásemos que no hubiese habido una bella construcción en 2500 años, pero que uno imaginase que tal cosa es posible. Y no estoy hablando de un Partenón, estoy hablando de una choza que te dan ganas de entrar, de una casita linda, de un sol en Cáncer contento, de ese tipo de arquitectura bien realizada. Un derecho así, un derecho que diga, pucha, lo lees y te dan ganas de seguir leyendo. Escuchás a la persona que habla de un caso y te dan ganas de seguir escuchando. Y a ver, un poco de un lugar frívolo, ¿para qué mentir? Y otro poco porque es condición de posibilidad de transmitir algunos acontecimientos o de lidiar con algunos acontecimientos. Primo Levi, el recontraconocido sobreviviente de la Shoah, escribía, tiene una prosa hermosísima. Hablaba del Holocausto, hablaba de su tiempo en el campo de concentración y hablaba escribe, se lee. Bueno, se me desordenan los verbos, Omar. El otro día también hablábamos de que necesitamos más palabras. Yo necesito más palabras, necesito mejores palabras. La prosa de Primo Levi era muy bella, era curiosamente bella para lo horrible de lo que daba cuenta. El derecho merece seguir esa escuela, o esa escuela merece meterse aún más en el mundo del derecho, meterse en los tribunales, en las escribanías, en los textos de los abogados, en la práctica política, confiando en además de que la práctica estética en general es un revés de la práctica ética, que preguntarte por la estética te obliga a hacer una práctica de sí. Que no. No podés preocuparte por la forma sin hacer alguna elección ética. Por lo pronto es una forma de romper la inercia y el sistema jurídico sí que tiene un montón de zonas en donde hace mucho daño por inercia. Y capaz que la estética del derecho tiene chance de por lo menos bajarle un poquito la velocidad a la inercia. Ni digo de romperla, pero de sacar una foto en cámara lenta que permita, si no cambiar algo, al menos tomar distancia de algunas cuestiones. Esto, si no logro ser menos idiota, ser mejor idiota.
Lo lindo de las charlas con el Colo Kessel es que cuando te parece que te va terminando y que la pasaste bárbaro, te tira una puntita así apasionante para la próxima, ¿no? Así que bueno, se nos está acabando el tiempo para este encuentro, pero me parece que quedan un montón de puntas para seguir charlando, para armar otras cositas más adelante. Chiques, lo incorpóreo o del conocimiento de Alessandro Fersen, intervenido por esta equipa fronteriza monstruosa, maravillosa, que nos da siempre refugio, y el Colo Kessel con un montón de ideas en la cabeza, con quien vamos a seguir charlando como siempre, y porque nos da mucha alegría tenerte acá, hermano querido. La seguimos entonces la próxima.
Muy muchas gracias, Omar. Muy muchas gracias, Nico.
Vamos a terminar.
Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108.
Y en Instagram, arroba censurado 108.
La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a
Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
A Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición.
Para toda Sudamérica,
educación sexual integral y laica.
Hasta la próxima.